Sí.
Hace unos 15 años conocí a esta niña que me llamó la atención y me enamoró y le rogué luego que se casara conmigo, que comenzara una vida conmigo, que se viniera estando yo aquí en Canadá, que dejara su profesión, su familia, su trabajo, su todo lo que tenía como profesora y viniera aquí a comenzar una vida conmigo. Le dije también que se casaba conmigo, pero teníamos el propósito de hacer el nombre de Jesús famoso. Y finalmente eso pasó y nuestras argollas, gracias a Dios, me dijo que sí, está escrito el nombre de Jesús. Y hoy tengo la bendición de darle la bienvenida a la pastora Viviana, que va a compartir el mensaje con nosotros. No solo ella decidió dejar su país y dejar muchas cosas, sino que entró a la universidad para prepararse en la palabra del Señor y también comenzó a prepararse en la iglesia nuestra, la Alianza, para tener también sus credenciales y enseñar la palabra en nuestra iglesia. Vamos a orar un momento y vamos entonces a recibir la palabra del Señor. Padre, gracias Señor por tanta bendición que derramas en este día sobre cada uno de nosotros, Señor. Hoy oramos que prepares nuestro corazón como un terreno fértil en donde tu palabra llegue, Señor, y dé un fruto abundante. Bendice hoy, Señor, la pastora Viviana, y oramos, Señor, que llenes, Señor, con su boca las palabras que tú quieres hoy para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bendiciones, iglesia. Para mí es un privilegio estar hoy aquí delante de ustedes. Y no sé si es tu caso, pero yo espero cada día de la semana para que llegue el domingo. A mí me encanta venir a que juntos alabemos al Señor. Es un preámbulo. Hoy nos sintieron durante la alabanza un preámbulo de lo que va a pasar en el cielo. Dice la palabra que un día vamos a estar allá, toda lengua, toda nación levantará sus manos y dirá que Cristo Jesús es el Señor. Y proclamaremos juntos que Él es santo, santo, santo. La enseñanza que les quiero compartir hoy hace parte de la serie Cuando ores. Hemos aprendido estos domingos cómo el Señor Jesús nos enseñó a orar. También vimos cómo su oración estaba caracterizada por tener una actitud de agradecimiento y también cómo tenía una actitud de renuncia. El domingo pasado vimos cómo oró por sí mismo. Pero yo les quiero compartir algo, un aspecto de la oración de Jesús que cautiva mi corazón y me afirma en su amor por mí y por ti. Jesús oró por nosotros. Antes de salir, antes de ser traicionado, antes de ser vendido, Él oró por ti. Tú estabas en los pensamientos de Jesús. Cada vez que nos sentimos solos, abrumados u olvidados, debemos recordar que Jesús oró por nosotros. Y no solo eso, sino que hoy mismo Él está en el cielo orando por cada uno de nosotros. Él nos amó primero. Antes de que le conociéramos, Él nos conocía a nosotros. Y yo quiero que pienses un momento en tu vida antes de conocer a Jesús. Y estoy segura que verás su huella impresa en muchas circunstancias. Y esa es una realidad que nos encontramos al ver su oración. Él intercede por sus discípulos y por todos aquellos que creerían en Él. Él oró por ti y por los que un día íbamos a conocerlo como Señor y como Salvador. ¿Tú conoces hoy a Cristo Jesús como tu Salvador? La noche antes de experimentar la muerte en la cruz, de morir como un pecador siendo sin pecado, el Señor Jesús decide pasar tiempo con sus discípulos. Él trató temas importantes con ellos. Les enseñó de qué se trataba el servicio. Compartió con ellos. Cenó con ellos. Y antes de salir del lugar, de ese lugar a donde estaban reunidos, yo me imagino que habían comido, conversado, compartido, y ya cuando iban a abrir la puerta, él dijo, voy a orar. Era una característica en su ministerio, él todo el tiempo oraba. Y este momento no fue una excepción, Jesús oró. Y quiero que juntos leamos el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el hermano nos acabó de adelantar un poco nuestra lectura, y vamos a leer de qué se trata esta oración que hizo el Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y quiero que escuchen este versículo, iglesia. Mira lo que dice Jesús en su oración. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿A usted no le alegra que Cristo pensó en usted ese día? ¿Quiénes están hoy aquí en esta mañana que dicen Cristo es el Señor? Y dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ¿para que qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste, amén. Yo tengo a alguien que oró por mí varios años, antes de que yo conociera a esa persona. Ella es mi suegra. Ella oró por mí desde que mi esposo era un niño. Yo conocí al Señor cuando tenía 17 años y conocí a mi esposo a los 19 años. Ella oró por mí sin conocerme, oraba por la esposa para su hijo. Ella oró por mí sin saber de qué familia venía, oró por mí sin saber yo cómo era, oró por mí sin saber nada. Realmente he tenido desde que era una niña una intercesora. Ella oró por mí. Y quiero compartirte algo, ella no solo oró por mí, sino que ahora que me conoce, lo bueno y lo no tan bueno, ella sigue orando por mí. Y quiero decirte algo, cuando yo necesito que alguien ore por mí, ¿ustedes a quién creen que yo llamo? Ella es a la mujer que yo llamo y le digo, ora por mí. ¿Qué especial es tener a alguien que ore por ti? ¿Tienes tú a alguien que ore por ti? ¿Tú oras por alguien? ¿Qué es? Eso es demasiado especial. ¿Cómo te sientes? Pero yo quiero compartirte algo antes de pasar a lo siguiente que les iba a decir. Quiero compartirte que tú tienes a alguien que hoy está orando por ti y tienes que saberlo. No te puedes ir de acá con la certeza de que hay alguien que está orando por ti. Tienes que saber que Jesús oró por ti. Y no solo lo hizo, sino que hoy mismo está intercediendo en tu favor. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice, estoy orando por ti? Esas palabras deben producir descanso, deben producir paz, confianza. Porque no importa cuál sea la situación que tú estés enfrentando, alguien está clamando la intervención de Dios sobre tu vida. Orar es una manera poderosa de amar a alguien. ¿Quieres amar a alguien bonito? ¿Quieres amarlo bien? Ora por esa persona. Porque cuando oramos la intervención de Dios, cosas poderosas ocurren. Porque Él es poderoso para intervenir en nuestro momento. Amén. ¿Qué sentirías? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería tu actitud si el mismo Jesús te dijera, estoy orando por ti? ¿Sabes? Él dijo esas palabras. Ya lo leímos en el pasaje. Y no solo oró por ti, sino que hoy mismo, cualquiera sea tu situación, Él está orando. A Jesús le importa lo que tú estás viviendo hoy. A Jesús le importa tus pensamientos. A Jesús le importan tus sueños. A Jesús le importan tus planes, tus frustraciones, tus anhelos. Él está orando hoy por nosotros. Tu vida no está escondida ante los ojos de Dios. Él es el Dios que todo lo ve. Y te conoce, sabe dónde estás hoy, qué sientes hoy, qué necesitas hoy. Y hay una mujer en la palabra de Dios a la que esa verdad le fue revelada. Su nombre es Agar. ¿Quiénes recuerdan a Agar? Esta mujer era una sierva egipcia que decide huir de la casa de su señora y quien a punto de morir en el desierto experimentó el amor y el cuidado de Dios. ¿Alguno de nosotros en esta mañana que en el desierto hayamos experimentado el amor y el cuidado de Dios? Y quiero compartirles lo que dice el libro de Génesis, el capítulo 16, versículos 5 y 7. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y quiero que leamos el versículo 13, un versículo más adelante. Entonces, aquí está hablando de Agar, dice, entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres el Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Agar en su momento más bajo, más difícil, reconoció el Dios que todo lo ve. Él es el Dios que nos ve. Hoy su mirada está puesta sobre ti. No te dejará ni te soltará, pues tú le perteneces. Mira lo que dice el Señor Jesús en su oración. Y quiero que esta vez lo leamos detenidamente. Juan 17, versículos 9 al 10. Y dice así la palabra del Señor, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Sé que has disfrutado del amor de Dios, que lo has visto obrar en tu vida, pero no te alcanzas a imaginar cuán grande es su amor por ti. Él pronto experimentaría la muerte, dejó el trono del cielo y vino a cumplir con el propósito de entregar su vida por amor. Esta oración muestra lo que hay en su corazón, y cuando Él viene al Padre y el momento está cerca, su conversación con el Padre fue acerca de ti y de mí, de nosotros. Dice Jesús en su oración, orando por sus discípulos: yo ruego por ellos. Jesús toma el papel de intercesor entre Dios el Padre y nosotros. Sabes, este era un rol muy importante en los tiempos bíblicos. Era tan importante que el favor de Dios estaba sobre el pueblo por el sacerdote. El rol de los sacerdotes bendecía al pueblo en Israel. Y ese es el rol que tenemos hoy como iglesia, porque somos una iglesia que intercede, que ora y que pone a todo el mundo delante de los ojos de Dios. Amén. En su oración, Jesús mismo se pone en papel de sacerdote e intercesor, pidiendo al Padre por nosotros, asegurándonos favor divino. Mira lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 28. Este capítulo nos habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Pero en esta mañana quiero que nos enfoquemos en una de las partes de su vestidura. Y dice la palabra de Dios, hablando de Aarón, el sumo sacerdote de ese momento: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. El pueblo de Israel reconocía que el sacerdote era su representante delante de Dios. Ellos tenían la certeza que al presentarse el sacerdote delante de Dios, ellos recibirían perdón por sus pecados. Cuando Jesús dice, yo ruego por ellos, habla también de nosotros y de todos aquellos que en la historia, en todo el mundo, le conoceríamos. Es así como cada nombre que está en el pectoral del sacerdote, Jesús tiene tu nombre impreso en su corazón. Él nos llama por nuestro nombre. Tu nombre y el mío están escritos en el corazón de Jesús. Y Dios te conoce y te llama por tu nombre. Eres especial para Dios. Y continúa diciendo su oración: porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Jesús nos ama porque pertenecemos a Dios. Por eso Jesús ora por nosotros e intercede delante del Padre. Dios nos creó. Fuimos hechos a su imagen. Quiero que mire a la persona que tiene a su lado. Esa persona fue hecha a la imagen de Dios. ¿Cómo no amar a nuestros hermanos si son hechura de la mano de Dios? Y dice la palabra de Dios, fuimos rescatados y Dios nos creó. Dios nos ama porque Jesús nos ama. Fuimos rescatados por Él. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, le entregamos nuestra vida a Dios. Le pertenecemos, somos sus hijos, posesión suya. Todo termina en Dios, todo empieza en Dios y termina en Él. No hay pérdida. Cuenta la historia de un niño que con esfuerzo y persistencia talló un barquito de madera. Y el niño lo lijó, lo pintó, lo decoró y lo acopló de tal manera que cuando lo ponía en la corriente, el barquito funcionaba. El niño estaba muy feliz con su barco. Pero un día, el niño fue a jugar a un lugar. Y entre la corriente y el viento, el barco se perdió. Y el niño estaba muy triste porque había puesto todo su amor para crear el barco. Y volvió muy triste a su casa. Lo trató de buscar nuevamente, pero no logró encontrarlo. Finalmente regresó a su casa. Semanas después, él estaba caminando por el centro de su ciudad. Y vaya sorpresa, en una vitrina vio su barco. Y entró a la tienda y lo miró, miró el barco, cada detalle, todas las partes que él había puesto, cada color, cada textura. Él conocía su barco como el artista conoce su obra. Y le dijo al señor de la tienda: ese barco es mío, yo lo hice. Y el señor de la tienda le dijo: si lo quieres, tienes que comprarlo. Entonces el niño se devolvió para su casa y durante unos días acumuló el dinero que necesitaba para comprar su barco. Se esforzó mucho para hacerlo, pero lo logró. Y volvió a la tienda y compró el barco. Y lo tomó entre sus brazos y dijo: este barco es doblemente mío. Yo lo hice y también he pagado un precio por él. ¿Sabes que Dios te creó y Cristo pagó un precio por ti? Somos doblemente de Dios. Le pertenecemos a